Bueno, mis queridos amigos, muy buenos días. Le damos las gracias a ustedes por haber aceptado la invitación para conversar sobre temas que son de actualidad, que vibran en cada una de las personas venezolanas y que vibran en la sociedad toda. Se trata de una iniciativa tomada por un grupo de personas como venezolanos que nos duele la República y que estamos pendientes día a día de lo que acontece en nuestra sociedad. Esa iniciativa está adoptada por Gonzalo Gómez, quien es profesor, realiza actividad política, es una persona bastante conocida en el universo de la élite política venezolana y de la sociedad venezolana por Gustavo Márquez. Fue embajador de Venezuela en Colombia, es ministro de la administración del presidente Chávez Frías y también de una dilatada actividad política en la República. Anelita Osorio, ex ministra del Ambiente, muy activa en las cuestiones que atañen al arco minero del Orinoco, a la defensa de la tierra, ha sido invitada por la Asamblea Nacional para plantear la devastación que significaría darle concesión a empresas que utilizarían cianuro en el cerco minero. Está el profesor Héctor Navarro, y una actividad política también dilatada, que de la educación media ya tenía militancia, una persona de reconocida trayectoria universitaria, profesor de la universidad, fue representante de los profesores en el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Está el general, el mayor general, Cliver Alcalá Cordones, quien tiene una trayectoria impecable como cadete en la Academia Militar, como oficial de nuestra Fuerza Armada. Se dedicó con esmero y con idoneidad en cada una de las responsabilidades que le ha sido confiada, y como venezolano que le duele la República, que nos acompaña también esta mañana. Está el profesor Esteban Emilio Monzoni. Es tal vez uno de los indigenistas de mayor reconocimiento en América Latina. Le ha dedicado alma, vida y corazón a los grupos tribales nuestros que viven bien en La Guajira, bien en el Alto o Bajo Apure, bien en la zona cercana al Esequibo, en el Delta, y es un profesor igualmente reconocido en la Universidad Central y de una hoja impecable de servicio. El profesor Edgardo Lander, también de reconocimiento en el continente, reconocido igualmente en la actividad política, se le asocia mucho a una organización que tuvo muchísima producción doctrinaria en esa actividad, que es Proceso Político. Es otro doliente de la República. Yo le digo a Edgardo que es congénitamente doliente de la República, porque su padre y su familia igualmente han estado ligados a esta tierra, y es imposible pasar por alto para él, según palabras del propio profesor Lander, pasar por alto una circunstancia venezolana como la actual. A la izquierda del profesor Lander está el profesor Mimereva, es de los pinos jóvenes de la docencia universitaria, es politólogo, es una persona que escribe, que está muy ligado a las redes. Yo lo envidio porque quisiera tener las habilidades que tiene para ligarse a las redes de comunicación y tener los impactos que tiene. Y por supuesto es otro gobierno de la República que está con nosotros esta mañana. Santiago Arconada, otro congénitamente ligado a esta sociedad merideña, su profesor, su padre fue profesor de música coral en el Colegio San José y en la y en Mérida, está ligado a la actividad política de modo muy comprometido, bien desde los sindicatos textileros, donde su nombre es muy conocido, hasta hoy en todas las sociedades de carapistas, de las adjuntas, de antímanas, donde vive. Está Juan García Viloria, quien es un político igualmente reconocido. No habría quien no conozca a Juan García Viloria en la Cañada de la Iglesia en el 23 de enero, o bien en Sierra Maestra. Yo lo conocí, siempre le digo a los amigos, en el monasterio de San Francisco de Asís, que es mutatis mutandi, como se dice en derecho, la cárcel de Tocorón, en la realización de actividad política. Y a mí me orgullece ser su amigo. César Romero es tal vez el que hace la compensación, como dijo uno de los periodistas, de la edad nuestra. Es joven, es estudiante de ingeniería metalúrgica, ha hecho escritos y aportes muy importantes en materia de los efectos del cianuro en lo que pudiera ser la explotación inmisericorde de la zona del Canaima, del precámbrico venezolano, y ha contribuido a esta actividad. Esas son las personas naturales que están aquí. Por supuesto, algunos son miembros de Marea Socialista, organización que ha impulsado también con mucha fuerza una actividad, primero, de examen de las cuentas de la República. Ha planteado la importancia de la sanción a quienes son responsables de haber depredado el patrimonio público. Y por supuesto, esa actividad se le reconoce. Desafortunadamente no le ha sido retribuida esa acción a Marea Socialista, sino se le ha dado el nombre propio, la partida de nacimiento como organización política. No obstante, el mayor de los respetos para Marea Socialista y el acompañamiento a esta acción que estamos planteando. En la mañana de hoy vamos a hablar de un tema que les concierne a ustedes. Se llama revocación o confirmación. Carta abierta al Consejo Nacional Electoral. En cada barrio, centro de trabajo, comunidad campesina o de pescadores, casas de estudio de cualquier rango, cuarteles militares, seminarios de religiosos, cárceles, clínicas y hospitales, comercios, hogares, academias, en cada conglomerado, desde Ureña hasta nuestro Esequibo y desde las islas de nuestro Caribe hasta Santa Elena de Guairén, los diálogos giran alrededor de los apremiantes problemas de la crisis en la alimentación, la inflación, la corrupción, las precariedades en los servicios de salud, la inseguridad, otros muchos dramas, y de qué modo la República superará esta situación general de enorme deterioro. No será fácil, pero pensamos que es impostergable para evitar graves desenlaces cuyos signos ya se advierten, que el Estado garantice el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a participar y protagonizar la acción confirmatoria o revocatoria del Presidente de la República, a los efectos de evaluar unas autoridades del Estado en el sentido que el pueblo venezolano movilizado prefiera, y que el resultado del examen de la gestión sea un punto de partida para doblarle la mano a los problemas que tocan nuestras entrañas como personas o como sociedad. El referéndum revocatorio está dispuesto en la Constitución como un derecho de la sociedad venezolana, el cual puede ser válidamente ejercido cuando el presidente de la República haya cumplido la mitad o más del periodo de gestión y que el número de electores que lo impulsen no sea menor del 20% en la circunscripción de la República. Esa, y solo esa, son las condiciones constitucionalmente exigidas para que el referéndum pueda llevarse a cabo. Obsérvese que el ejercicio de este derecho no es patrimonio de un nombre personal, ni de una asociación política, es puro y simplemente un derecho ciudadano. Sería una mala conducta que el poder electoral, creado y establecido por nuestro pacto social, obstaculice el ejercicio del derecho de la sociedad a la evaluación por referéndum. También merecerían esa calificación quienes, en contraposición, promuevan la activación de dicho mecanismo por medios ilegítimos. Recordemos que ante la colisión que pudiera presentarse entre una norma de rango legal o sublegal con la norma constitucional, siempre será prevaleciente esta última, toda vez que así está universalmente admitido en la doctrina nacional y foránea. En el derecho comparado y en nuestra misma Constitución, que establece en su artículo 334 que en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Mala conducta y peor aplicación es la de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo en su condición de ministro, gobernadores u otro alto rango que realizan prácticas de destitución o despido de empleados y obreros de la administración por ejercer un derecho constitucional. Y además, se enorgullecen de sus actos abiertamente arbitrarios e ilícitos. La verdad, además, es que repugna que funcionarios a quienes no les está atribuida ninguna competencia electoral manifiesten a diestra y siniestra la procedencia o no del acto evaluatorio. Todo esto llevándose a efecto como un delito ante la vista de todos y con la mayor impunidad. Igualmente sería una mala conducta que se acepten interpretaciones acomodadas y distintas a las que sencillamente hemos mencionado. Ya es suficiente que exégetas tarifados en doctoral tono de hermeneuta busque confundir a la sociedad con una monserga de expresiones de apariencia jurídica, levantando sofismas que nadie cree, y por supuesto sujetos que han perdido los vestigios de constitucionalismo que otrora, entre otras prendas, los adornaba. Es el momento de recordarles que los venezolanos sabemos leer y escribir, y no nos hace falta ningún intérprete ímprobo. Sería una conducta excelente de nuestro poder electoral que revelara el respeto a nuestra Carta Magna, facilitando el ejercicio oportuno del derecho ciudadano a la realización de un escrutinio, evaluación o referéndum revocatorio del presidente de la República previsto allí inequívocamente, al cual o el cual no es ni más ni menos que un examen de sus actos en cuanto a las atribuciones que le han sido conferidas y a la fidelidad a los valores, principios y normas que gobiernan nuestra sociedad. Tomando en cuenta estas premisas, los actos del poder electoral deberían edificarse bajo la rectoría de la celeridad y la transparencia que se materializarían en la facilitación del pronunciamiento que la sociedad está ansiosa por realizar y el respeto escrupuloso del sufragio como manifestación íntima de nuestra gente movilizada por la confirmación o revocación del mandato del señor presidente de la República. El presidente Maduro, de resultar favorecido, se relegitimaría y haría viable una administración de gobierno y Estado bastante maltrecha en este momento. No obstante, que el pueblo en ejercicio democrático evaluatorio no acompaña al presidente, la propia Constitución establece los mecanismos que enseguida tendrían que activarse para que las riendas de la República estén en otras manos. Resaltemos la expresión aceptada socialmente según la cual los derechos no se mendigan, se ejercen, de lo que se deriva que los órganos obligados a su tutela efectiva están estructurados no para obstruirlos, y sí para hacerlos viables. Esta sinergia entre derechos de ciudadanía política y organismos tutelares de la misma marca la diferencia entre una sociedad marxista y de signos vitales débiles con una sociedad democratizante, revitalizada, activa y siempre en movimiento para alcanzar estadios superiores de convivencia. Consideramos que el referéndum revocatorio no es el tema único que el país urgentemente necesita debatir, ni la solución inmediata a los dramáticos problemas a los que hicimos referencia arriba. Pero estamos seguros que representa un paso que es trágico no darlo. Hacerlo efectivo de verdad, verdad, sería enorgullecernos todos como protagonistas del desenvolvimiento serio de un Estado democrático de derecho y de justicia. El acto del referéndum en las circunstancias actuales es el genuino diálogo entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. Diálogo realizable y dispuesto en nuestra Carta Fundamental y en esta Venezuela fatigada, con hambre y con un grado de conflictividad creciente y peligroso que el propio presidente califica de guerra económica o conflicto no convencional. Las mejores sensibilidades deben concurrir al impulso de soluciones a las tragedias personales y sociales que vivimos. El incumplimiento escandaloso o a la chita callando de la Constitución nos puede resultar muy costoso y de mayores lesiones para los venezolanos todos. Nuestro pronunciamiento está pegado, sin circunloquios ni dobles vueltas, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada abrumadoramente por nosotros los venezolanos, las venezolanas, y en tal sentido manifestamos nuestra sumisión al espíritu, propósito y razón de las normas que se dispusieron para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, la cual solo será posible si todos contribuimos a construirla. Esos valores y principios contenidos en el texto constitucional gobiernan nuestra iniciativa en este momento crítico de la República. Y queridos amigos, este es nuestro pronunciamiento, nuestra manifestación de voluntad. Fueron muchos los debates que tuvimos y van a tener ustedes, además de lo leído, el texto escrito. En nuestro acuerdo va a tomar la palabra ahora el distinguido profesor de la Universidad Central de Venezuela, antropólogo y indigenista, el profesor Esteban Emilio Monzón. Me hace muy feliz que se me haga la pregunta, pero preferiría que antes estuviera el profesor hasta por razones y enseguida le respondemos, ¿no? Sí, tal vez sí deba decir a los efectos de ustedes que este documento fue entregado al Consejo Nacional Electoral, fue recibido y debería examinarse su contenido por las rectoras y el rector que conforman el cuerpo colegiado. Enseguida, Esteban Emilio Monzón. Hoy a las 9:05 de la mañana. Adelante, Esteban Emilio.
Está bien. Ahora se escucha. Permítame, bueno, buen día y muchísimas gracias por su agradable presencia en este recinto. Por favor, permítanme hacer solamente un par de comentarios en torno a este importante documento en este evento que estamos presenciando y en torno al documento sobre el revocatorio. con mucho placer y voluntad constructiva querría contribuir con la presentación pública de este importante documento. Primero que nada, este grupo nuestro, ahora denominado Plataforma por la Defensa de la Constitución, está aquí para propiciar el intercambio de ideas entre todos los venezolanos y venezolanas a participar en el inevitable gran diálogo nacional, que jamás deberá restringirse a los dos extremos políticos y opiniáticos, gobierno nacional versus oposición organizada, sin negarles el debido respeto. Necesitamos de un multidiálogo que abarque los sectores más diversos de la vida nacional, movimientos políticos, sociales, culturales, deportivos, gremiales, ambientales, de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, indígenas, afrodescendientes, movimientos de género y otros más sin límites ni cortapisas. Queremos expresarnos con la máxima sinceridad. Algunos de nosotros, nosotras, en persona en particular, respetando y reconociendo todas las opciones ideológicas y de cualquier índole, pertenecemos a una izquierda fiel a sus principios constitutivos, más también antidogmáticos, democráticos e innovadores, por ser sensitivos a las particularidades específicas, a menudo irrenunciables, de nuestra identidad y realidad nacionales. Tal es la razón que nos asiste a sustentar la tesis del referéndum necesario. Si esta prolongada crisis nacional, ya difícil de soportar, se alargase y se agravara indefinidamente, nos acercaríamos peligrosamente a una confrontación de extrema violencia, de consecuencias impredecibles. Poca gente entiende, yo como lingüista lo afirmo, que el uso mismo de un lenguaje inadecuado, altamente incendiario por ambos contrincantes polarizados, puede conducir a consecuencias fatales. También representa un pésimo ejemplo para nuestros jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Por ejemplo, cuando un jerarca poderoso profiere que determinada personalidad o agrupamiento político, social, religioso o económico comporta características execrables, es decir, cuando un componente social es satanizado, siempre hay algún fanático o desequilibrado dispuesto a ir hasta los extremos, a cometer homicidios y actos terroristas. Véase en la desgarrada Francia en estos últimos meses. Con la debida comprensión hacia quienes piensan diferente, muchos de quienes sostenemos ideas llamadas progresistas, de izquierda o prosocialistas, pensamos y tenemos casi la certeza de que al desatarse un enfrentamiento aún más violento del que tenemos actualmente, el presidente habla, por ejemplo, de una guerra no convencional, la gran víctima sería precisamente la izquierda política, la cual resultaría finalmente desalojada del poder, casi aniquilada por largo tiempo por obra de fuerzas políticas conservadoras, en principio negadoras de nuestros avances constitucionales y de toda la gesta emancipadora del presidente Chávez, figura mundial fundamental de inicio del siglo XXI. Afortunadamente, la llamada derecha genérica, para darle algún nombre, tampoco está viviendo su mejor momento. Son especialmente fuertes los enfrentamientos entre la derecha neoliberal o liberal seca y una derecha neofascista o simplemente fascista, representada, por ejemplo, por Donald Trump, los Le Pen, padre e hija, más los múltiples partidos neonazis. No disponemos de tiempo para analizar en extenso este importante fenómeno. Sería bueno hacerlo. Por otra parte, está cobrando mucha vitalidad a nivel mundial un gran movimiento ecohumanista, nada incompatible con el prosocialismo, el cual se expresa en individualidades como el Papa Francisco o en eventos prohijados por las Naciones Unidas, que culminaron con documentos firmados por casi todos los países al estilo de los 20 puntos para combatir la pobreza y la exclusión, o el acuerdo para contrarrestar el cambio climático. Aunque por ahora no se cumplan en su totalidad, ellos constituyen avances legislativos internacionales sumamente significativos según muchos actores y analistas sociales. Tampoco dejaremos de mencionar el virtual logro de la pacificación de la hermana Colombia por los acuerdos alcanzados entre la FARC y el presidente Santos, o la reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas junto a otros avances entre la Cuba revolucionaria y los Estados Unidos. No somos nosotros como grupo los creadores o impulsores del referéndum revocatorio. Por otro lado, plenamente establecido en la Constitución. Pero como figura constitucional debe respetarse y llevado a cabo sin innecesarias dilaciones por todos los poderes públicos. Ello produciría, sin asomo de duda, una gran apertura, un nuevo escenario político, traducible en ese multidiálogo tan necesario al que todos y todas aspiramos. Más allá de lo estrictamente político, se trata de un diálogo pluritemático y sin presiones ni limitaciones asfixiantes. Abarcaría prontamente y en forma efectiva todo el espectro problemático de índole económica, de índole fiscal, sanitaria, alimentaria, laboral, de los derechos humanos tanto individuales como colectivos, de los derechos ambientales y de la madre tierra, como decimos los que somos indígenas y aliados de la causa indígena, y para mí los indígenas son la gente más civilizada del mundo, para hablar de civilización, que muchas personas se llenan la boca con eso, pero más civilizados para mí son los indígenas nuestros y los descendientes. Entonces, en mi carácter, incluso, y para terminar ya con una idea, en mi carácter de rector de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Cauca, Estado Bolívar Marita, discípulo que soy del hermano José María Corta y también de los palabreros Guayupu Chipú, que son patrimonio hoy de la humanidad, agrego nuestra exigencia de abrir nuestras fronteras con la hermana Colombia, cesar el hostigamiento y represión contra los hermanos indígenas y hermanas indígenas, y revocar los proyectos ultradesarrollistas y de megaminería como la explotación del carbón en Zulia y el mal llamado arco minero del Orinoco. Muchas gracias por su atención.
Bueno, ahora se abre el derecho a las preguntas. Puede hacerle preguntas a cualquiera de las personas que estén sentadas en la mesa. Yo solamente voy a ser un director de orquesta.
¿Qué pasa si el referente provocador no forma parte del diálogo o en el caso de que se concreta la posibilidad de un diálogo entre los socialistas y la oposición? ¿Qué pasa si el referente provocador no se deja de lado? ¿Qué es eso?
Bueno, muy buenos días.
Adelante.
¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
¿Qué pasa si el diálogo no se incorpora en un eventual proceso de diálogo entre
ya la intervención anterior, que fue muy didáctica y nos deja una enseñanza, y a ustedes también les deja una enseñanza, el profesor hablaba del multidiálogo. Nosotros estamos apuntando ese multidiálogo, que no es de dos opciones del país, sino que es el diálogo que se encuentra en las colas, el diálogo que se encuentra en el metro, el diálogo que se encuentra en a lo largo de toda Venezuela, el diálogo que se encuentra en el estado Zulia, el diálogo que tenemos en este momento acá, donde un grupo diverso de venezolanos ha venido a plantear la necesidad del respeto de nuestra constitución. Perdón, el respeto de nuestra constitución. Ese es lo que nos trae hoy a este hotel, en esta rueda de prensa. Hoy nos llevó al Consejo Nacional Electoral a entregar esa carta, como dice el amigo Freddy, discutida por nosotros y por otros grupos venezolanos que también acudieron a este multidiálogo que estamos estableciendo. No se trata del diálogo entre dos personas que no se entienden, se trata del diálogo de Venezuela, el multidiálogo de los venezolanos. Creo que las herramientas establecidas acá hoy se defienden por este grupo de venezolanos que quiere su patria y que quiere lo mejor para ella.
Fernando, me gustaría tu opinión con respecto a la definición del diputado Padrino López como ahora nuevo miembro o presidente de una nueva misión para el...
Te daría eso para una entrevista personal, pero yo creo que el tema de hoy se circunscribe en el respeto de nuestra constitución, en el respeto de las normas, y esperemos que estos compañeros que reciben nuestra comunicación en el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral la observen, la lean y la analicen y la discutan con el pueblo, la disputan con ellos para darle cumplimiento a esa constitución que bastante nos costó y que bastante hemos luchado por ella. Ese no es el tema que estamos atendiendo hoy. El respeto a la Constitución para los mecanismos que se establecen en ella, el respeto a la Constitución contra el arco minero que es violatorio a esta, y nosotros creemos que esta plataforma de venezolanos va a continuar trabajando por el respeto de esta Carta Magna, que es el contrato social entre todos los venezolanos.
¿Se califica como opositores, como sabedores, con el nombre del presidente Maduro?
No.
¿Se califica como una
transformación? Nosotros lo calificamos constitucionalista. Esa es nuestra herramienta de trabajo, y nos calificamos constitucionalistas y defensores de ellos.
Javier General, en esa calificación que ustedes se dan, en ese calificativo de constitucionalistas, ¿cuál sería la contribución para tratar de dinamizar el referendo revocatorio?
Ya el profesor habló del multidiálogo, de la discusión, de buscar a los venezolanos donde se encuentren, y que sea el pueblo, que lo establece aquí, que sea el pueblo quien decida todas las herramientas que se pueden aplicar en este...